correos, seguimos en continuo ahí. Y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en correos siempre estamos en continuo ahí.
Bueno, yo tenía que contar algo también. Los medios del grupo A3 Media, entre los que está esta casa, entre los que está Onda Cero, han puesto en marcha una campaña para conseguir que la inversión en ciencia e innovación alcance el 2% del Producto Interior Bruto. Bueno, se trataba de pedirte a ti, ¿no?, que te unas a este empeño, ¿no? Lo puedes hacer firmando la petición a través de la web constantesyvitales.com. Ya hemos logrado reunir a más de 390.000, que son los que nos hemos unido para conseguir el objetivo del 2%, pero es que al final esto, la ciencia y la innovación, fundamentalmente es por ti y es para ti. Os he cogido ahora en la consulta de los médicos del Transistor, como todos los martes. Doctor Escribano, doctor Ángel Martín, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, estamos todavía en la consulta. Antes de sacar la lengua y decir 33, hay que hablar del coronavirus. Hace unos meses nos dijeron que las segundas olas de un virus siempre suelen ser peor que las primeras. ¿Estamos de acuerdo en esto?
Hombre, así ha sido siempre, ¿no?
Sí.
Sí, siempre ha sido así.
¿Y en este caso está siendo así también?
Pues lo que pasa es que como estamos en medio, estamos en medio, porque el martes pasado dijimos que fue el peor día de la historia del coronavirus, pero es que hoy es mucho peor que el anterior, ¿no?
Pero estamos en peor en cuanto a contagios, pero sí, no contagio. En cuanto a víctimas, ¿no?
Bueno, el contagio en el mundo hoy ha habido más de 500.000, 520.000, es una locura. Y luego hay una cosa increíble, ¿no? Países como Italia, que estaba muy controlado, resulta que en 15 días se han disparado. El resto de Europa pasa igual. Y sin embargo, sorprendentemente, y a mí algo que no sé, yo me estoy estudiando esto, la verdad, intensamente, China, pues no tiene nada. China ha tenido 90.000 casos, 4.000 y pico fallecidos, y ahí están, que no pasa nada. Y la verdad es que es
¿y 1.400 millones de habitantes?
Exactamente, ¿sí? Es raro que no haya ni un repunte. Vamos, si hay repunte en todos lados, el virus es el mismo, son muchísima gente, y para controlarlo todo, para que no haya nada. Se parece que este virus piensa un poco también, ¿no?
No, pero si veis hoy un reportaje de Lucas de la Cal, que hace es el corresponsal del mundo allí en Tokio, China, veis un poquito qué es lo que hacen. Ellos someten a una ciudad de 6 millones de pruebas, de 6 millones de habitantes, en 5 días les hacen la prueba a todos. O sea que eso es...
Es que a lo mejor efectivamente eso sería la mejor forma de atajar. ¿Se podría hacer eso en España igual?
Claro.
¿Sí?
Vamos, ahí hay una fórmula muy sencilla, que yo ya lo comenté alguna vez aquí en el Transistor, que es directamente ahora con los nuevos antígenos que han salido, que te lo dicen el resultado en 10 minutos... que se formaran a todas las...
¿Es un problema económico? O decir, bueno, pues determinados ingresos se lo tienen que pagar ellos, y determinados ingresos se lo paga el gobierno.
Bueno, pero es que yo creo que aquí no tienen que mirar, que si realmente no hacen pruebas, y al final le cuesta más al Estado, que llenan los
¿cuánto hospitales. ¿Cuánto cuesta una prueba de estas?
Bueno, pues depende, si lo comprara el Estado, sí. y realmente la idea que yo tengo es que todas las farmacias, que hay 27.000, lo pudieran hacer en España. Imagínate los que podríamos hacer al día,
aparte de ¿cuánto cuesta esto? Si tiene que ir ¿cuánto le costaría al gobierno o cuánto le costaría a un ciudadano normal?
Bueno, pues lógicamente el Estado compra mucho, cuando compras millones le sale mucho más barato, y podría llegar a un acuerdo, pero a lo mejor por 20 euros estabas haciendo la prueba a todo el mundo.
Por 20 euros al gobierno le costaría,
sí,
¿no?
Sí, y lo pagarían en la farmacia. Yo qué sé, hay varias formas, pero yo creo que lo fundamental es hacer test, o sea... Uh-huh. ahora mismo, porque si no los hospitales, como dice el doctor...
¿Y en cuánto tiempo se podría conseguir que se le hiciera una prueba a todos, prácticamente, que nos hiciéramos todos esa prueba?
Si hicieran un test así masivo a la gente, en 15 días estaba resuelto todo. Lo que pasa es que aquí, claro...
No, y se podría ya cribar al que lo tenga, ¿no?
Claro, es que cribabas mucho, porque date cuenta que, como te contaba, en una ciudad de China... Por dos contagios se hicieron a 6 millones de habitantes y lo hicieron en 5 días. O sea que tú.
Sería, pues, seguramente eso sería a lo mejor hasta más económico que
mucho más económico que si al final ibas a
tener. Los confinamientos, los cierres de la hostelería, todo esto. ¿No?
Iba a funcionar más la economía y aparte, pues el Estado. Y las autonomías iban a tener mucho menos gasto en lo que son los hospitales.
Porque ya se sabría quién lo tiene y,
claro, porque habría y a quién menos hay que infectado confirmar. Y, claro.
No, y hay una cosa que aquí no se puede hacer, y es que China va al mismo paso todo el mundo y es un régimen en el que pueden hacer lo que quieran con la gente, ¿no? El que no tenga mascarilla puede meterlo en la cárcel. Si lo deciden, lo meten y además no rechista a nadie. Aquí las cosas no son así. La falta de disciplina y la falta de obediencia y de la gente en ese sentido. Y bueno, que estamos en un país en el que la gente es muy inteligente, muy bien, pero luego tiene este punto de indisciplina y de insolidaridad a veces que es lamentable. Porque si este partido estaba ganado a final de junio, esto era lo que pasa, que aquí se levantó la copa en el descanso del partido pensando que esto está todo ganado. No, esto no estaba ganado. Había que haberlo hecho desde muchos puntos de vista y haber previsto esto que está pasando ahora. Pero a mí yo eso lo digo aquí, pero luego ves que a otros países le está pasando igual, ¿no? Uh-huh. Y cómo se puede hacer que la gente no se quite la mascarilla, etcétera, etcétera. Es complicado.
De todas maneras, doctores, de todo lo que leemos casi a diario sobre la vacuna de Oxford o la que están haciendo ahora en Alemania, que parece que empieza a funcionar, ¿qué nos podemos creer y qué no debemos creer? Sobre todo, ¿queda mucho para que esté la vacuna? ¿O está tan cerca como dicen? Porque hoy he leído también que en Venezuela, que me ha extrañado muchísimo, ¿no? Porque ojo, en Venezuela están los niños que no tienen leche, no hay leche en ningún sitio, y dice que ya tienen la vacuna.
Hombre, yo creo que la vacuna realmente tiene un tiempo más largo del que normalmente todo estima, todo el mundo la estima, ¿no? La vacuna podrá venir cualquier vacuna. Pero la seguridad absoluta de que esa vacuna es como la de la viruela, por ejemplo, cuando la poníamos, o la de la polio, o esas vacunas que han sido contundentes en la historia, pues yo creo que falta mucho para tener esa confianza absoluta, falta mucho.
Sobre todo hay que saber que la vacuna sea eficaz y que tenga esa capacidad de inmunizar y no tenga efectos adversos, porque eso es lo más importante. Puede salir la vacuna, pero hay que ver sobre todo los efectos que puede provocar si no está todavía muy probada.
Y eso que he leído yo esta tarde, que el 80% de los pacientes hospitalizados por el COVID tienen déficit de vitamina D, que es la vitamina del sol y de la zanahoria, ¿no?
Del sol y del aceite de bacalao, sí. Y de los huevos y de la leche, ¿no? Sí. La verdad es que la vitamina D se está convirtiendo en un protagonista aquí en Córdoba. Se está haciendo uno de los estudios mejores que se han hecho, ¿no? Y en el Reino Sofía, de dar la vitamina D a gente ya ingresada y los que ingresan en la UVI incluso. Y, bueno, se restringe la mortalidad muchísimo como tratamiento, ¿eh? Pero es que resulta que luego como preventivo, o sea, la gente que tiene, es un estudio de la Universidad de Chicago que se hizo en septiembre, la gente que tiene la vitamina D alta a la hora de ingresar en la UVI, pues la verdad es que sobrevive muchísimo más que la gente que la tiene baja, dentro, pues lo que significa que la carga de vitamina D que uno tenga previene muchísimo, no solamente la infección, sino al padecerla, el resultado, el pronóstico que se tiene, ¿no?
Hoy me han dicho que una de las secuelas que está dejando el coronavirus, que es la caída del pelo. Doctor Martín, ¿se sabe por qué? ¿Es por el virus? ¿Es por los tratamientos?
Bueno, la verdad es que son estudios que se están haciendo ahora. Sí que se está viendo que hay cantidades anormales de pérdida de pelo relacionadas sobre todo con el estrés emocional y el estrés fisiológico que produce el COVID. O sea, no es simplemente por la enfermedad el COVID. Entonces, yo creo que nos falta todavía tiempo para hacer un diagnóstico certero si es por esto o por todo el estrés que está produciendo la enfermedad del COVID. desde dejar de, pues no trabajar, bueno, el tener los niños todos los días allí, o sea, esa situación de estrés sí que es verdad que está produciendo pues una caída más anormal del pelo.
¿Y el injerto luego funciona igual aunque se te haya caído por edad o por lo que sea o por estrés o por el COVID? ¿Da igual luego?
Bueno, sí, lo primero que hay que relacionar es la causa que produce, si es normalmente cuando es genético y tienes una predisposición a perder los folículos pilosos, pues lógicamente funciona mejor. Cuando está perdiendo una cantidad, algo anormal, primero hay que valorarlo bien y ver la causa que está produciendo esa pérdida.
Preguntas que tengo aquí anotadas, a ver si me da tiempo a hacerles algunas. Dice Carlos: doctor Escribano, ¿usted recomienda suplementar la vitamina D en invierno y con qué dosis?
Hombre, lo primero es comerla. Primero tomar lo que hemos comentado siempre.
Hígado de bacalao, zanahoria, ¿no?
Huevo. Zanahoria tiene menos. Pero vamos, tiene vitamina A que va pareja con la vitamina de huevo, leche entera, etcétera, etcétera. En el caso, y sobre todo, y es muy fácil porque en la analítica se puede incluir la vitamina D. Se sabe la cifra que tiene. Si una persona la tiene normal, pues muy bien.
¿En qué influye la vitamina D?
La vitamina D, sobre todo, se decía de toda la vida, el calcio, los huesos, el crecimiento y demás. De hecho, de pequeño es muy corriente que todos nos hayan dado en su día aceite de hígado de bacalao.
Estaba hacía, malo que la leche
estaba bebé. Malísimo. ¡Wow! Se hacía por el raquitismo, porque entonces no había. Pero ya eso se abandonó, el aceite realmente, pero hoy día se toma en casulita y no está nada mal, ¿no? Pero como hay ese déficit de primero la ingesta y luego el sol, esa costumbre que está muy bien en grandes dosis, pero el sol hay que tomarlo un poquito, ¿no? Pero lo primero se come, luego se analiza, y si está baja y no se incrementa con la alimentación, entonces sí se puede tomar algún suplemento, pero siempre, ¿eh?, con prescripción médica, porque la vitamina D en dosis baja es mala, pero en dosis alta también. Luego es tóxica, hay que tener mucho cuidado porque una sobredosis es bastante mala, así que criterio médico, comerla, medirla y siempre sujeto a lo que diga el médico.
Doctor Martín, pregunta Araceli, ¿hay algún consejo o tratamiento para las espinillas y puntos negros en la cara?
Bueno, pues lo primero que habría que hacerles una limpieza facial, y luego sí que tenemos algún arma como ese.
¿Y cada cuánto tiempo debe una
bueno,
chica
pues,
hacerse una limpieza facial?
Lo normalmente hay que hacer una depende un poco la cantidad de espinillas que tengas, pero una vez al mes, y luego sí que aplicar unos ácidos como es el ácido salicílico, que en estos casos funciona muy bien, y a diferenciar si es un acné, bueno, pues ya se le pone otro tratamiento con antibióticos, con el Roaccután, con otra serie de cosas.
Dice Noelia: doctor Escribano, he oído muchas cosas sobre qué es lo mejor para nuestro organismo nada más levantarnos. Hay quien dice que tomar una cuchara de aceite, hay quien se toma un vaso de agua caliente en ayunas o un diente de ajo, como nos dijo una noche Carlos Soria. Todos esos son mitos, pero ¿qué es bueno tomar en ayunas nada más levantarse?
Bueno, algunas cosas son mitos, pero algunas cosas tienen bastante, son bastante buenas. Por ejemplo, el aceite. El aceite es muy interesante, o en cucharada, o en una tostadita, o en algo, porque vacía la vesícula biliar y viene muy bien. Y agua caliente, bueno, una bebida caliente. Una bebida caliente ya puede ser café o té o
colacao. Eso es lo mejor. Pero es lo mismo, cuando dicen que un vaso de agua caliente en ayunas es bueno, ¿es bueno?
Bueno, es por lo caliente, no por el agua. Es por la parte, porque el intestino, las tripas, se mueven cuando entra algo caliente en el estómago. Por eso es interesante tomarlo. Y lo del aceite, por supuesto. El aceite por la mañana es buenísimo, porque la vesícula está llena durante toda la noche, la vesícula biliar, y esa grasa la vacía y evita que durante el día se quede llena y se formen cálculos.
Una cucharadita de aceite de oliva por la mañana es bueno.
Buenísimo.
¿Sí? ¿De café o una cuchara sopera?
Vamos a dejarlo en cuchara sopera.
Una cucharita sopera. Pues son gordas, ¿no?
Bueno, sí, pero es bueno. Como los frutos secos y tantas cosas, ¿no? Sí. Tienen sus calorías, pero tiene tanta bondad que supera la parte que engorda.
Y la última, dice Alberto: doctor Martín, ¿cómo es ese tratamiento de poner cejas a los pacientes que por un cáncer las han perdido y han perdido el pelo? ¿Eso cómo funciona? ¿Cómo se hace?
Bueno, pues se hace igual que si fuera un injerto capilar. Cogemos de la parte donante, cogemos el pelo del paciente y lo ponemos en las cejas. Lo rellenamos, le ponemos unos 150, 200 unidades foliculares y luego le crece exactamente igual.
¿Y es caro?
No, eso es una operación sencilla.
¿Se hace rápido?
Sí, sí, más o menos en una hora o así se está hecho.
Doctores, hasta el martes que viene, si Dios quiere.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
El Transistor.
Onda Cero, Madrid.